En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes y bienvenidos a este inicio de semana, cuando aún tenemos muy cerca, pues esta pasada semana, la verdad, este Día Internacional de la Mujer, que como siempre dicen, que no se queden un día en concreto, sino que sigamos defendiendo esa igualdad real los 365 días, pues también hablaremos de igualdad, pero queremos profundizar de los recursos, servicios, prestaciones que se le da a la ciudadanía con más necesidades. ¿Y quién mejor que el delegado territorial de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación de la Junta de Andalucía, que hoy nos visita aquí en Huelva, Manuel Antonio Conde del Río? Muy buenas tardes, Manuel.
Hola,
Antonio.
Muy buenas tardes, Menchu.
Bienvenido y gracias nuevamente por acudir a esta cita y sobre todo poner sobre la mesa temas que muchas veces pasan de puntillas, ¿verdad? Y no profundizamos lo suficiente. Y como decía en esta introducción, bueno, pues aún tenemos muy reciente ese 8 de marzo, donde Huelva, al igual que en todas las provincias andaluzas, se echaba a la calle reivindicando aún lo que queda por conseguir en esos avances hacia esa igualdad real y efectiva. Pero no me quiero quedar ahí, sino en el día anterior, precisamente el 7 de marzo, era cuando tuvo lugar la entrega de premios Meridiana y nuevamente esas mujeres referentes, mujeres que al final, bueno, se distinguen por esa labor en defensa de derechos y oportunidades entre hombres y mujeres. Un gran día, no solamente para las que fueron homenajeadas, sino para la mujer en general.
Efectivamente, un gran día para todas las mujeres. Fueron 16 las premiadas. Y no quiero dejar pasar la oportunidad de introducir de que los premios Meridiana se han celebrado en Huelva, que son unos premios para toda Andalucía y que hemos tenido el honor de disfrutarlo aquí y además disfrutarlo y estrenando la Casa Colón, que sabéis que ha sufrido una remodelación bastante importante por la Junta de Andalucía. Y que, bueno, que teníamos que buscar el momento y la oportunidad para inaugurarlo como tal prácticamente, y ha sido con estos premios Meridiana, que son tan importantes para todas las mujeres de Andalucía, ¿no? Y la consejera, yo creo que el otro día lo ponía muy de relieve, la importancia que tienen estos premios, porque realmente no solamente reconocen la labor que hacen las mujeres, sino que la ponen delante de como si estuviéramos en la manifestación, la ponen delante de la pancarta para decir, estos son los referentes que tenemos que seguir en nuestra tierra y son los referentes que hacen que la sociedad cambie y cambie a una sociedad mucho más igualitaria.
Sí, bueno, y además coincidíamos ese Día Internacional de la Mujer no solamente contigo, sino también con la consejera de Políticas Sociales e Igualdad, Rocío Ruiz, y por supuesto con la asesora de programas del Instituto Andaluz de la Mujer, María Martín. Bueno, pues con ellos ya llegamos a hablar y hablamos largo y tendido en esos minutos previos a esa movilización de lo que supone la igualdad y el trabajo que está realizando la Junta de Andalucía. Pero lo que sí me gustaría también apostillar contigo es que al final, bueno, hay herramientas que tenemos que utilizar, sobre todo de cara a seguir trabajando en prevención con los más jóvenes. Y este pasado viernes acudías también al centro educativo Safa Funcadia a visionar ese documental Imparables y nuevamente, ¿no?, a poner también en antecedentes de lo importante que es la educación a esas edades, la educación inclusiva hacia ese respeto en diversidad.
Efectivamente, me acudí a mi centro. Yo estudié en el Colegio Safa Funcadia, me alegró muchísimo, sobre todo porque siempre ha sido un centro pionero en la educación que se le ha dado a los jóvenes. Y que sea tu propio centro el que te invite para hablar de diversidad es muy interesante, ¿no? Yo felicitaba el otro día a la tutora, precisamente, que a la orientadora también, que fueron las que tuvieron la idea de trabajar con los chicos, con los jóvenes de cuarto de la ESO, que además, extraordinario, me quedé sorprendido porque con una capacidad de atención en el documental, la verdad que el documental es extraordinario. Yo invito a todos los oyentes que nos están escuchando ahora que lo vean, Imparables llama, se puede visualizar en las redes sociales, es increíble, además protagonizado por el director general de diversidad, y creo que es muy interesante, sobre todo por la parte pedagógica que tiene, la parte de ayuda y de colaborar en esa escala de valores que necesitan nuestros jóvenes, y que tengan sobre todo referentes en los que puedan verse reflejados y cómo tienen que afrontar no solamente la diversidad dentro de los centros, sino también el bullying, bullying, porque al final todo va un poco unido dentro de los centros escolares, ¿no? Y los chavales extraordinarios. Además, cuando terminó el documental, los chavales preguntando, con unas preguntas muy, muy, muy interesantes, sobre todo rascando en el fondo del documental, que era lo importante, y rascando, y eso se veía en chicos que realmente tienen un interés, porque están recibiendo una educación de calidad, como la educación que reciben en todos nuestros centros en Andalucía.
Sí, hay que seguir en esa línea, ¿verdad?, en esa formación en valores, en esa lucha contra la desigualdad, que es el final, al final el futuro, ¿verdad?, esas generaciones, claro, que nos tienen que, bueno, nosotros cedemos el testigo para que sigan avanzando en
sí, eso. Es que la clave de todo en la sociedad actual está en la educación. Es decir, cuando educamos a las nuevas generaciones y los educamos con una escala de valores firme, en este caso de la diversidad o de la igualdad de trato entre hombres y mujeres, etcétera, es cuando realmente estamos construyendo una sociedad mejor, y la sociedad que al final todos buscamos, ¿no? Tanto los jóvenes como las administraciones públicas.
Uh-huh. Prevención de violencia de género.
Exacto.
Bueno, pues al final esa educación inclusiva, en esa línea vamos. Pero tenemos muchos temas que tratar y queremos acercarnos gracias a la oportunidad de tenerte en los estudios, porque bueno, al final sabemos que esa primera red de protección social a familias, a las personas más vulnerables, al final viene siendo los servicios comunitarios. Aquí en Huelva, bueno, pues tenemos también una gran inversión de la Junta de Andalucía en ese sentido, porque no olvidemos que la comunidad andaluza cuenta con una red de centros, una de las más extensas del país. Aquí, bueno, se está además trasladando la importantísima inversión que está realizando económicamente la Junta de Andalucía, que está soportando una financiación del 70%, nada más y nada menos.
Efectivamente, un 70% de toda la financiación de los servicios sociales comunitarios, tanto de la Diputación como de aquellos municipios de más de 20.000 habitantes, en toda la geografía andaluza, lo soporta la Consejería de Igualdad, como no podía ser de otra manera, porque además es una de nuestras responsabilidades en la Consejería de que los servicios sociales comunitarios funcionen. En estos últimos años han tenido un incremento del presupuesto, porque indudablemente la intervención se hace mucho más importante y más necesaria ahora, más que el asistencialismo, como hemos venido en algunos momentos de estos procesos anteriores, y la intervención indudablemente es mucho más cara, pero al final tiene unos resultados mucho más efectivos. Y por eso esos servicios sociales comunitarios hay que apoyarlos y hay que financiarlos y hay que hacer que funcionen bien, porque son los más cercanos a la ciudadanía, y ese trabajador social de ese ayuntamiento pequeñito de la sierra necesitamos que funcione y que esté cercano y que tenga, bueno, un empleo estable y todas las cosas, ¿no?, de hoy en día, para que pueda estar cercano a la ciudadanía y dar respuesta a las necesidades que tiene hoy día.
Las necesidades van evolucionando, ¿verdad? Van cambiando conforme van pasando los años. Por eso se hace necesario nuevamente ese plan estratégico de servicios sociales en Andalucía, volver a retomar un poco el pulso. ¿Nos puedes avanzar algo de en qué consistirá ese nuevo plan estratégico?
La verdad que estamos cambiando muchísimas cosas, ¿no? Y sobre todo es, como he dicho antes, la forma de actuar en los servicios sociales comunitarios, en los servicios especializados también, y una de las claves es la intervención. Es decir, para que lo entienda el oyente perfectamente, una cosa es que un usuario pueda tener la necesidad de tener una renta mínima o de tener una tarjeta monedero o cualquier otro servicio dentro del catálogo que se presta de los servicios sociales, y otra forma es el actuar interviniendo. Es decir, y lo explico para que lo entiendan todos los oyentes, intervenir significa: yo no voy al médico y le digo necesito una pastilla de paracetamol. Yo voy al médico y le digo cuál es mi problema. Mi problema es este, y es el médico el que decide cuál es el medicamento que tienes que tomar. Pues los servicios sociales igual. Es decir, ¿cómo se hace la intervención? El usuario tiene que acercarse a los servicios sociales, comunicar cuál es la situación que tiene, y los servicios sociales son los que tienen que hacer esa prescripción de cuáles son los servicios que necesita ese usuario concretamente. Es decir, tenemos que cambiar el modelo, hay que invertirlo. Una cosa es la manera asistencial, yo llego y pido una renta mínima, y otra cosa es cuando hablo con un trabajador social, y el trabajador social es el que decide, junto con el usuario, cuáles son los recursos dentro del catálogo que tenemos, cuáles son los recursos que necesita. Y ese es el nuevo modelo de intervención, el nuevo modelo en los servicios sociales que queremos implantar en Andalucía, que es un modelo pionero y que ya hemos visto los primeros resultados precisamente dentro de la GERACI, donde al usuario lo poníamos en el centro de toda nuestra acción y hablábamos con ellos para buscar de qué forma conseguíamos una solución a su problema, conocer cuál era su problema, y la solución indudablemente venía por esos itinerarios sociolaborales y de formación.
Bueno, hablamos de una inversión importante que al final estamos hablando de casi 2.600.000 euros, ¿no? Aquí en Huelva, nada más y sí. Nada menos. Son 250, ¿verdad? Los recursos, por lo tanto, bueno, pues es una inversión muy importante y necesaria. Y ya que hablas de Eracis, bueno, pues de momento sigue poniéndose en marcha. Estamos en ese proceso en la provincia onubense. No podemos olvidar que también, ¿no?, está ejecutándose en 6 localidades. Aquí en Huelva capital, bueno, se han ido sumando más entidades para dar mejor servicio, ¿no?, y por lo tanto luchar contra esa exclusión social y esa pobreza. Quisiéramos saber, bueno, ese balance que se hace del desarrollo de Eracis hasta este momento.
Hasta este momento el desarrollo ha sido bastante aceptable. Hemos creado muchos itinerarios de inserción social, que creo que al final es la clave, lo que mide realmente si la Eracis está funcionando o no. De hecho, los últimos datos que hemos enviado a la Unión Europea para pedir la renovación de esa nueva Eracis 2, yo creo que nos avalan de que se ha hecho un buen trabajo y de que es necesario continuar con este nuevo programa de Eracis 2, que esperemos que la Unión Europea lo apruebe. Porque sabéis que el programa Eracis está cofinanciado entre la Unión Europea y la Junta de Andalucía, y esperemos que en breve nos den la respuesta y podamos poner en marcha esta Eracis 2, ¿no? Mientras tanto, a través de los programas de Next Generation, de los fondos europeos, queremos poner en marcha una oficina técnica que dé continuidad a todo el programa Eracis, que no se nos quede paralizado, porque poner en marcha este tipo de programas que son de intervención cuesta mucho trabajo. De hecho, nos costó los 2 primeros años bastante trabajo de que esto empezara a funcionar, sobre todo cambiar la mentalidad de todos los trabajadores, de que tenían que hacerlo de otra manera, que todo el proceso que se venía reclamando, todo el colectivo de trabajadores sociales, educadores sociales, psicólogos, venían reclamando históricamente este cambio de modelo. Hemos logrado el cambio de modelo y indudablemente tenemos que conseguir que este cambio de modelo que ahora tenemos implantado en toda Andalucía continúe y continúe con el éxito que ha tenido hasta ahora.
Bueno, pues de hecho los participantes, ¿verdad?, están superando las expectativas que tenía números aproximados la Junta de Andalucía, por lo tanto se está trabajando en ese buen camino, en ese buen sentido. Me gustaría también ahora trasladarnos a los jóvenes, porque los jóvenes también, bueno, pues es el punto de mira de la comunidad andaluza, y en esta ocasión, bueno, se continúa trabajando con ellos gracias a la renovación de diversos convenios de colaboración. En esta ocasión hablar de esos equipos de tratamiento a familias con menores en situación de desprotección, una dotación importante para que esos jóvenes encuentren esa ayuda y ese asesoramiento en las familias.
Efectivamente, los equipos de tratamiento familiar, que fue un proyecto pionero aquí en Andalucía y que hemos ido reforzando a lo largo de estos últimos años, y que próximamente pasarán, tendremos un nuevo decreto que le dé sobre todo mucha más estabilidad a todos los profesionales que trabajan en los equipos de tratamiento familiar. Estamos hablando de que equipos de tratamiento familiar tiene la Diputación de Huelva, todos los ayuntamientos de mayor de 20.000 habitantes, y en este caso ahora se incorpora al Ayuntamiento de Cartaya. Al pasar esa mayoría de edad a esos 20.000 habitantes, se incorpora con un nuevo equipo de tratamiento familiar, con lo cual hemos reforzado con un nuevo equipo a toda la provincia, porque los equipos hasta ahora, la zona de Cartaya lo cubría la Diputación de Huelva, pero la Diputación de Huelva seguirá con el mismo número de equipos, lo único que tendrán ahora pues una atención mucho más especializada al tener menos territorio y menos personas a quien cubrir, ¿no? Los equipos de tratamiento familiar son fundamentales para nosotros, para nuestra delegación, porque es el primer contacto que tiene la familia, que tienen una serie de problemas dentro del seno familiar con los menores de edad, y que ahí se resuelven muchísimos de los casos para no llegar a las situaciones extremas, que son las situaciones que al final trata el Servicio de Protección de Menores. Entonces, el trabajo que realizan los psicólogos, los educadores sociales y los trabajadores sociales en los equipos de tratamiento familiar es fundamental y además extraordinario, ¿eh? Y extraordinario en una época que hemos vivido, estos 2 años de pandemia, donde el contacto con la familia no ha sido probablemente todo el que hubiésemos querido, y a pesar de ello, ellos han sido los primeros que se han volcado estado y han estado junto a la familia, bueno, para que no se den situaciones complejas dentro de la familia, y los menores estén siempre atendidos y estén, bueno, pues bien, y puedan colaborar con la familia para que toda la atención sea la adecuada.
Y sobre todo se salga, ¿verdad?, de ese agujero en donde muchas familias se ven inmersos, sí, por no saber, bueno, hacia dónde orientar a sus hijos e hijas. Hablamos de una aportación de más de 1.200.000 euros, que bueno, que como bien nos has trasladado, son además necesarios y es necesario, no solamente por la cantidad económica en sí, sino porque son utilizados para esos jóvenes que tanto lo necesitan. Pero bueno, si hablamos de jóvenes, tenemos que hablar también de los mayores. Y antes de profundizar en el tema de esa inversión en las personas mayores, sí es verdad que ha habido a primero de marzo un acto de reconocimiento, también en Fundación Caja Rural del Sur, aquí en Huelva, sobre todo, bueno, para reconocer ese compromiso, esa implicación, esa profesionalidad que han tenido los trabajadores y trabajadoras de los diferentes centros residenciales, centros de día, entidades que al final se ocupan de nuestros mayores, y sobre todo pensando, ¿no?, en qué situación estamos en estos 2 años tan duros para ellos.
Sí, mira, hace unos meses, recuerdo, reunido con mi equipo, hablábamos del trabajo que habían hecho tanto los centros de personas con discapacidad como los centros de personas mayores, ¿no? Creo que hace un par de meses le dimos un reconocimiento a todos los centros, tanto residencial como centro de día de personas con discapacidad. Y ahora, el viernes pasado, la semana pasada hicimos un reconocimiento a los centros de mayores, porque indudablemente han jugado un papel fundamental los trabajadores para que nuestras personas mayores se sintieran acogidas dentro de su centro. Ha sido muy dificultoso porque, fijaros, los centros residenciales son las casas de nuestras personas mayores, son sus casas, son sus hogares, y a ellos les costaba mucho trabajo el no poder salir, el no poder tener relaciones con otras personas, el no ver a su familia, y cómo eso lo ha suplido en muchas ocasiones los propios trabajadores, que han derramado un cariño infinito con las personas mayores y han sido su sustento, ¿no? Y teníamos esa casi obligación de reconocerles el trabajo que habían hecho tanto los centros como los trabajadores. En este caso, como todo, las personas somos el centro y somos los que ponemos los acentos. Y en este caso eran los directores y directoras de los centros y, como no, esos trabajadores sociales, esa limpiadora, ese cuidador que ha estado junto a las personas mayores en los momentos más complejos, en momentos que en algunos centros eran muy, 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 muy delicados, ¿no? Y le debíamos ese reconocimiento, ese agradecimiento. Y el otro día tuvimos a los 49 centros que hay en toda la provincia de Huelva, que son muchos centros, ¿eh? Tenemos una red de centros bastante importante, y darle, bueno, pues ese calor y ese reconocimiento que se merecían.
Y además, para intentar que sigan realizando también esa labor tan necesaria y bueno, y que no solamente para nosotros, sino para nuestras personas mayores, para que sean y sigan siendo lugares seguros, ¿verdad?
Sí, sí, sí. Mira, yo el otro día me emocionó un poco, yo lo reconozco que me emocionó un poco, porque uno de los directores de uno de los centros lo conocía mucho, porque he tenido a mi abuela durante muchos años allí en ese centro. Y, hombre, era reconocerle la labor que había hecho con mi abuela. Y yo creo que, como todos los que hemos tenido personas en centros de mayores, pues teníamos ese deber de reconocerlo y ese cariño, había que demostrarles ese cariño, porque habían estado con nuestras personas mayores cuando nosotros no podíamos estar. Y era muy importante el darle ese calor y decirle, oye, lo habéis hecho bien, lo estáis haciendo bien y estamos seguros que lo vais a seguir haciendo bien.
Bueno, una importantísima inversión que asciende ya a 61.700.000 euros y que, bueno, y sobre todo se está traduciendo en ventajas para esas personas. Hace poco acudíais incluso a la Asociación de Familiares y Enfermos de Alzheimer, junto con la consejera de Políticas Sociales e Igualdad, Rocío Ruiz, nuevamente para seguir firmando ese convenio de colaboración, esa ayuda indispensable para esas personas dependientes.
Sí, mira, los centros de Alzheimer, al final tenemos una red inmensa dentro de Andalucía, una de las redes más importantes que tienen los centros más pioneros en la atención a las personas con Alzheimer, sobre todo en la atención no farmacológica, que es lo importante, sino una atención centrada en la persona, centrada en la parte más cognitiva, más que la farmacológica. Y el centro de Huelva, precisamente, uno de los centros más punteros de toda Andalucía, hay que decirlo de esta manera, porque, oye, nos tenemos que sentir orgullosos también de lo nuestro, ¿no? La consejera se quedó muy sorprendida por la atención que se daba en este centro, un centro con más de 100 plazas, de las cuales 70 son concertadas por la Agencia de la Dependencia, y donde damos cobertura no solamente a la ciudad, sino a la ciudad y a todos los pueblos de alrededor, ¿no? Y además de los talleres que se realizan, los talleres de memoria, los tratamiento precoz de la enfermedad, es decir, desarrollamos muchos programas, no solamente el residencia, el de centro de día, sino otros programas a través de las ayudas de RPF, y creo que hacemos una labor muy importante en todos esos centros, y los profesionales igualmente, pues también, bueno, fueron reconocidos también el otro día, y la consejera quiso acercarse porque los centros de Alzheimer, en este caso, van a recibir ahora un tratamiento especializado, donde vamos a poder tratar con un poco más de exclusividad a las personas con Alzheimer que necesitan, con las personas con Alzheimer y sus familias, que necesitan otra atención distinta al resto de personas mayores, ¿no?
Sí, sí. Además, bueno, como decimos, todo cambia y evoluciona, y por supuesto, pues también estas personas dependientes necesitan otros recursos. Hablamos nuevamente de modernización, de planificar ese cambio de actuaciones, ese teleasistencia, ¿verdad? La teleasistencia tan necesaria también para que los cuidadores y cuidadoras deleguen un poco más en estos centros. Por lo tanto, bueno, pues una asignatura pendiente sigue siendo siempre, ¿verdad? Esas interminables listas de espera que poco a poco se van reduciendo.
Bueno, en Huelva tenemos que estar orgullosos de que hemos reducido la lista de espera en más de un 58%, que se dice muy rápido, Del año 2018 hacia acá, estamos hablando que hemos reducido la lista de espera en más de 2.600 personas que estaban esperando. Pero 2.600 personas, pero se han atendido a 4.000, porque se han ido cubriendo muchas de las plazas, bueno, que desafortunadamente se han ido quedando libres, y las hemos ido llenando con nuevas plazas de personas que estaban ahí esperando, ¿no? Sí, es verdad que tenemos que seguir haciendo un esfuerzo importante, tanto en presupuesto como en gestión y mejora de la gestión, de la manera de actuar con las personas que están esperando. Todo eso hay que irlo cambiando, hay que irlo modernizando, y de tal forma que esa lista de espera que cada vez sea menor, y que podamos atender a todas las personas que están de momento esperando, ¿no? Sí, es verdad que probablemente de los grados 2 y grados 3, que bueno, las listas de espera prácticamente no existen, y donde tenemos el gran tapón ahora mismo es en la lista de espera del grado 1, que a pesar de haberse reducido muchísimo, todavía, bueno, en algunas poblaciones necesitamos hacer un mayor esfuerzo en el momento que tengamos un mayor presupuesto para atender, y sobre todo que podamos tener una mejor gestión de los recursos que tenemos actualmente.
Aún así, se ha hecho pues parte de ese esfuerzo creando más plazas en centros de titularidad pública, ¿verdad?
Es que eso era fundamental. Es decir, si queríamos quitar la lista de espera, había una cosa importante, que era crear más plazas. Es decir, fíjate, Menchu, que en la legislación pasada, en la legislatura pasada, se crearon 238 plazas en Andalucía. Y sin embargo, ahora, en esta legislatura, hemos creado más de 2.000 plazas. Es decir, eso era un elemento clave, ese junto con otros elementos. Pero ese elemento era importantísimo, el crear muchas más plazas, tener más financiación y, sobre todo, también cambiar muchos modelos que estaban un poco anticuados. Hace poco estuvimos aquí hablando en la radio sobre el programa piloto de cómo hacer la valoración y el PIA de las personas dependientes en un solo proceso, en un solo momento, y eso nos ha ayudado a corroborar que era factible hacerlo, que era posible, y no solamente eso, sino que en los lugares donde lo hemos hecho, la lista está a cero. Y eso es importante conocerlo, verlo, evaluarlo y sobre todo para proponer nuevos cambios legislativos que se necesitan para que estas listas de espera cambien y desaparezcan totalmente, como han desaparecido en Al-Haraqi y en Moguer.
Sí, sí. Y además, bueno, pues seguir también trabajando en impulsar ese plan estratégico integral para las personas mayores, que, como decimos, pues van teniendo necesidades que a lo mejor pues no son atendidas porque van evolucionando al igual que la sociedad y, por lo tanto, bueno, pues cuanto más se tengan controladas, mejor respuesta tendrán. Y nos vamos adelantando un poco en el contenido porque el tiempo premia y no quiero dejar tampoco de lado las tarjetas monederos que en singular, tarjeta monedero, que al final pues desarrolla Cruz Roja también en, aquí en Huelva, y bueno, y poner en valor que la Junta de Andalucía ya ha movilizado más de 100 millones en ayudas, tanto urgentes como extraordinarias, desde el inicio de la pandemia. Eso honra, ¿no?, a pensar en esas personas que tanto necesitan esa ayuda.
Sí, yo creo que la consejera ahí desde el primer día fue muy sensible, y con esa sensibilidad que tuvo, tuvo claro dónde tenía que poner el foco de atención, dónde teníamos que poner ese presupuesto extraordinario que se sacó para poner en, bueno, ayudar a las personas que más lo estaban pasando en ese momento, que peor lo estaban pasando en ese momento. Y bueno, con Roja la verdad que ha sido un trabajo extraordinario el que desarrollamos en su momento, que eran momentos muy complicados. Hay que entender que salíamos de un confinamiento muy duro y volver otra vez a la calle, contactar con todas estas personas que lo estaban pasando mal, y además en entrevistas personales, ¿eh?, con lo complicado que era en aquel momento tener esas entrevistas personales, con el miedo que había en la calle. Y Cruz Roja, bueno, yo creo que lo hizo extraordinariamente, y los datos están ahí, que son los que al final son los que deciden si las cosas se han hecho bien o se han hecho mal. Y después de esa primera, esas dos primeras fases de la tarjeta monedero, ahora estamos en una tercera fase que yo creo que es bastante interesante, porque siguen habiendo personas que están muy afectadas con la pandemia, que siguen teniendo dificultades para llenar la compra todos los días, y sobre todo porque había que elegir un modelo distinto, un modelo donde dignificáramos a las personas. Esas colas para pedir comida y demás, eso dignifica poco, eso es si hay que hacerlo, se hace, pero indudablemente teníamos que buscar otro modelo completamente distinto, donde la pobreza, bueno, pues no estuviera tan a flor de piel, que todo el mundo te pudiera señalar, o que en un momento dado uno no acudiera a un determinado recurso porque le diese vergüenza, ¿no? Entonces, este modelo de tarjeta monedero, bueno, pues al menos esa vergüenza que un usuario en un momento dado podría pasar, pues la eliminamos, ¿no? Y damos la posibilidad a que muchas personas que anteriormente nunca habían acudido a los servicios sociales se pudieran acercar a los servicios sociales y, bueno, y contaran con una ayuda por parte de la administración para pasar este momento tan dificultoso que estábamos pasando, y bueno, y sobre todo ayudarlo a través de los programas que tiene Cruz Roja, no solamente a tener una tarjeta monedero, sino a buscar otros modelos de inclusión social donde pudiéramos hacerle un acompañamiento para la búsqueda de empleo, para una mejor formación y al final para salir de estas situaciones de pobreza que no se sale con una tarjeta solamente, sino se sale probablemente con esa otra parte, que es la formación y la búsqueda de empleo activo.
Simplemente es, bueno, pues darle, ¿no?, esa oportunidad para que sigan buscando posibilidades a salir de ese atolladero. No podíamos dejarte ir sin hablar también, bueno, como sabemos que muy vinculado, antes de ser delegado de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, al tercer sector. Por supuesto, estamos en Huelva, estamos ya en la campaña agrícola de nuestros frutos rojos, y por lo tanto, bueno, queríamos también saber cómo desde la Junta de Andalucía se atiende a esas personas migrantes temporeras, sobre todo para mejorar sus condiciones de vida, para erradicar o seguir en el camino de la erradicación del chabolismo. Actualmente, ¿cómo estáis trabajando con ellos y ellas?
Bueno, esto es un tema transversal. Esto no es un tema exclusivo únicamente de mi consejería, un tema de toda la Junta de Andalucía, especialmente de la Dirección General de Personas Migrantes, de Atención al Migrante. Y nosotros colaboramos, como no puede ser de otra manera, con esta dirección general, ¿no? Es un tema que al final atañe a todas las administraciones, a las empresas, al tercer sector. Ahora sí es verdad que pasamos por un momento nuevamente intenso, porque vienen todas las temporeras que vienen a los frutos rojos, ¿no? Y es una masa de personas bastante importante y tenemos que atenderla porque realmente le surgen muchas necesidades, ¿no? Pusimos en marcha hace muy poco una línea de subvenciones para las entidades del tercer sector que trabajan con las personas migrantes, sobre todo con las temporeras marroquíes, porque necesitábamos que estas organizaciones tuvieran personas formadas de manera legal, ¿no? Es decir, que fueran todos licenciados en derecho, para ayudar a las temporeras a que sus derechos no fueran vulnerados en ningún momento y que supieran en todo momento cuáles eran los lugares donde tenían que acudir, qué es lo que tenían que hacer en cada momento y demás. Entonces, a todas las entidades del tercer sector se les dio una subvención para que pudieran tener a estos licenciados en derecho y trabajar a pie de campo, ¿no? con las temporeras.
Bueno, y sobre todo, bueno, seguir, ¿verdad?, pidiendo, necesitando la colaboración de las diferentes áreas que tienen algo que ver, ¿no?, en el tema, administraciones públicas, claro, diferentes áreas también de competentes de la Junta de Andalucía, por lo tanto, todos y todas en búsqueda de esa solución definitiva a esas personas que vienen al final a trabajar, ¿no?, en un servicio esencial como es el campo. Gracias, delegado, un placer que hayas
estado
con nosotros.
Muchas gracias a ti, Menchu, y a vosotros,
¿eh? Bueno, y nosotros encantados de haber podido repasar. Aún teníamos más temas que se nos han quedado en el tintero, pero bueno, en otra ocasión será. Gracias al delegado de Políticas Sociales, Igualdad y Conciliación, Manuel Antonio Conde del Río, que nos ha acompañado en el programa de hoy. Gracias a todos por vuestra atención. Hasta mañana.
En Hispanidad Radio queremos saber con Menchu Martínez.